Merlano. Ella es la hija de Aida Merlano, quien fue inicialmente capturada y luego por decisión de un juez que criticó la sustentación de la fiscalía, recuperó su libertad. Doña Aida, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Doña no. Tengo sí. 20 años nada más.
Sí, tiene toda la razón. Pero por respeto es que sí, es muy jovencita, sí. Muy jovencita. Entonces, ¿qué hago, Alberto? Señorita Merlano, Aida.
Señorita. ¿No? Señorita, señorita.
Aida. No, Aidita tampoco. Aidita no me queda tampoco muy bien. No. Nos metemos en problemas, Aidita. Sí, no se preocupe.
Doñita.
Sí. No, señorita.
No, señora. Es una señora.
Pero tiene 20 años, Rafael.
No, ¿qué? Es una señorita. No, pues la, es una señorita.
¿Y a usted a un tipo de 20 años le llama señorito?
No, pero no sé, no le podemos decir señora a una niña que...
Es una señora.
¿Es una señora?
Para mí, Aidita es una señora.
No le va a aceptar que le diga señora porque señora en Colombia es decirle vieja a una niña.
Exactamente.
Se va a sentir mal por eso. Bueno, pero vamos a lo que vamos, ¿no? Sí. Vamos señorita, señora Aida. A lo que vinimos. Señorita, señora Aida.
Hola.
Buenos días. Bueno, yo le tengo una sola pregunta. ¿Dónde está su mamá?
Ay, Dios mío. Ojalá yo supiera dónde está. No tengo ni idea.
¿Ni idea? Ya revisó en todo. No, si quiere no me cuente. No me cuente, pero okay. ¿Ya revisó todos los posibles sitios? ¿Hizo las posibles llamadas que tenía que hacer?
No. Es que ¿cómo se te ocurre que yo voy a intentar localizar a mi mamá? Si yo intentara localizar a mi mamá, estaría, imagínate, clavándole yo un puñal a ella.
Sí,
jamás
pero,
lo haría.
Señorita Aida, hay preocupación por ella, no solamente por su caso judicial, sino porque ella podría estar en peligro. Al menos para saber que está bien, ¿no ha intentado averiguarlo? Solamente para que alguien le diga, está bien, sin mayor detalle.
Lo que pasa es que si yo procediera a averiguar si ella se encuentra bien, la estaría poniendo en peligro. Entonces
se la cambio. ¿Le ha enviado un papelito, le ha enviado una paloma mensajera, le ha enviado alguna señal con una clave que solo usted entendería en donde usted sabe que está bien?
Sí, le he mandado mensajes, pero no a través de clave ni de paloma mensajera. Yo creo que ella debe estar viendo los medios y pues he intentado siempre hablarle a través de ellos.
¿Usted tiene la gentileza en este momento de hablarle a ella, por favor?
Mami, te amo con toda mi alma, espero que estés bien, yo lo estoy tratando de sortear las cosas lo mejor que puedo, estoy tratando de hacerme cargo de mi hermano y nada, voy a tratar de ver qué hacemos para seguir subsistiendo y que tú estés bien.
Listo, ojalá que la esté escuchando porque una madre pues... sobre todo en este momento por su situación, tiene que estar desesperada, preocupada por nuestra invitada y por su pequeño hermano. Yo quisiera que usted, en la medida en que pueda, nos dé los detalles de el último momento en que usted vio a su madre, cuando usted se despidió de ella. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Y quién se quedó con ella?
Yo no te puedo relatar específicamente los hechos de ese día porque hacen parte ahora mismo de un proceso. Sin embargo, sí te puedo decir que efectivamente estuve en el lugar, que estaba mi hermano también, que estuvo su odontólogo, el doctor Celis, a quien no conocía antes de toda esta situación, que también estaban obviamente sus custodios. No sé si tengas alguna pregunta particular y si puedo responderla, pues te lo haré saber.
Varias, que no la comprometan sí. Con la reserva del sumario.
Okay.
¿Usted reconocía en su madre habilidades físicas como para dar ese salto que dio? Es decir, ¿para lanzarse por una cuerda o eso la sorprendió?
Me sorprendió totalmente. Mi mamá siempre ha sido una mujer sedentaria.
¿Y esa sorpresa no le ha...?
No de gimnasio, ni de deporte, ni de nada.
¿Y esa sorpresa no le lleva a pensar, señorita Aída, que de pronto esa no es su madre?
No lo sé. Pues yo creería que por el golpe que se dio, por la caída, sí podría ser mi mamá. Precisamente por eso que te digo de que no tiene ninguna habilidad física para ese tipo de conducta.
Señorita Aída, tanto su madre como usted son mujeres muy guapas, muy bellas, pero eran muy distintas. Eran muy distintas. ¿Cuál es la razón para que usted se haya querido en los últimos tiempos parecer tanto a ella, inclusive cambiarse el nombre por el de ella, pero tomar los rasgos de su expresión como los de ella? ¿Por qué tomó esa decisión?
Okay, yo no sé de dónde saca la gente que yo quería parecerme a ella y quería tomar sus rasgos de expresión. Toda la vida he tenido el cabello negro y en cierto momento de mi vida me lo cambié. Quería un cambio de look, tenía 17 años, duré únicamente 8 meses con el cabello rubio y luego volví a tener el cabello negro como siempre lo he tenido. Salió en los medios una foto mía cuando era rubia, trasnochada, sin maquillaje, que era el estado en el que me tomé esa foto, que era para mi cédula. Yo me había tomado una foto muy decente y muy bonita, pero cuando la llevé, el fondo no correspondía por mi color de cabello y tuve problemas con eso, y me tocó a las carreras tomarme una estando afuera. Y pusieron mi foto actual de mi cédula, que pues obviamente fue una foto bien planeada y donde estoy maquillada. Pero creo que lo natural es que una hija se parezca a su madre, entonces lógicamente tengo rasgos físicos de ella y gesticulo en muchos aspectos y en muchas situaciones como ella, porque pues la gesticulación y muchas de esas cosas son conductas aprendidas. He visto a mi madre toda la vida hacerlas y algo me tuvo que haber quedado. Y con respecto al nombre, el cambio de nombre fue en un acto de amor. Yo me llamaba Caroline con K y con Y, cosa antiestética, nunca me gustó. Y resulta que mi mamá siempre me quiso poner su nombre. En una conversación con ella en la que me decía que si me avergonzaba de ella, no dudara en negarla, que no pasaba nada, que no me sintiera penada, yo le dije que no, que me sentía sumamente orgullosa de ella, al punto en que me puso su nombre y me puso su apellido, y de hecho me puse Aída Victoria, y en un símbolo de que nos íbamos a alzar en victoria. Entonces siento que mi nombre pasó de no tener sentido y de ser algo que no me gustaba a un nombre que me encanta y que significa amor y fuerza.
Estoy absolutamente sorprendido de su capacidad de expresión. Lo hace usted muy bien, y en una circunstancia como esta, pues pensé que iba a estar un poco más nerviosa, más tímida, inclusive más distante con un medio de comunicación, por obvias razones. ¿Usted termina el colegio y qué estudia? ¿O qué sueños de vida tiene o tenía?
Yo termino el colegio y me voy a un camino completamente diferente al que conducía a mis sueños de vida. Yo entro por sugerencia de mi mamá a estudiar Derecho y me pagaron 8 semestres, pero llegué en cuestiones de materias hasta sexto semestre, me iba mal. Mis profesores y mis compañeros sabían que en algún momento yo me iba a rebelar en contra del sistema que en ese momento era mi mamá, y que le iba a decir que no era la carrera que yo quería, no era lo que pintaba para mi vida. Mi sueño siempre ha sido ser de todo menos abogada. A día de hoy estoy estudiando psicología, estoy en segundo semestre y estoy dichosa, a pesar de que tuve que suspenderlo. Es la carrera que amo y que me apasiona.
¿Y nunca consideró el tema de los medios de comunicación?
La verdad es que sí, me llamaban mucho la atención.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
No sé si te parece que tengo talento. Entonces creo que la frase que sería, hay talento, lo que hace falta es apoyarlo. A mí nunca me apoyaron para eso.
Sí. ¿Dónde estudias psicología hoy? Bueno, está suspendido el estudio, pero ¿cuál es su universidad?
Sí. Estudio psicología en la Universidad del Norte y suspendí el semestre porque no quiero un cartón de psicología. Quiero ser una psicóloga íntegra, quiero ser una excelente profesional y en estos momentos no me siento lo suficientemente concentrada como para aprender algo y para poder cargar el título con orgullo.
Quiero volver a ese amor y a esa relación con su mamá.
Okay.
Hasta donde me pueda contar. Me imagino que ustedes hablaban de lo que le pasó, de la muy grave imputación que recibió, luego la condena y luego pues su reclusión y los años que le esperaban en la cárcel. ¿Ella qué le decía a usted de eso que pasó, de lo que encontraron en la casa de ella, de esa costumbre pues que tanto se usa en la costa de manera equivocada para hacer política, de esos clanes familiares en donde ella era prácticamente la consentida? ¿Ella qué le decía de esa vida política de ella? ¿Ella se sentía orgullosa de eso? ¿Por el contrario, estaba ya también un poco hastiada, como usted, del derecho?
Ella se sentía arrepentida de haber tomado la decisión de dedicarse a la política en el momento en el que ocurrió todo esto. Y su frase siempre fue: la élite barranquillera jamás le iba a permitir a una mujer de origen popular llegar a ser senadora. Esas curules son para la gente de apellidos, para la gente que nació en una cuna política o en una cuna con dinero, jamás iban a perdonarlo. Y ella sí se sentía arrepentida. Cuando nosotros hablábamos, ella jamás me mencionaba nombres, ni me decía no sé quiéncito me hizo, o trabajé con no sé quién, o tal persona esto, no. Ella me hablaba obviamente de su sentir y se desahogaba conmigo muchas cosas, pero nunca me dio una información privilegiada, ni una reserva del sumario para guardar y para nada.
¿A usted no le llamó la atención, o simplemente fue que no pasó, que su nivel de vida cambiara abruptamente? ¿No comenzó a sentir usted que pues ese hogar de un origen sencillo, con unos sueños como sus amigas de barrio, estaban cambiando y de pronto usted estaba observando que había más riqueza alrededor suyo en su casa?
Claro que sí, pero cuando esas cosas empezaron a pasar, yo tenía unos 8 años. Entonces también puedo aclarar que yo no viví con mi mamá sino hasta que tenía como unos 12 o 13 años. Yo nací y crecí en el barrio La Unión, en un barrio clase media normal. A la gente que me tilda de nueva rica, en lo único que desaciertan es en lo de rica. Si me quieren llamar nueva acomodada, perfectamente me queda el término. Yo nací y crecí en un barrio de estos que se podría llamar perfectamente barrio popular. Y pues obviamente el día que voy a vivir con mi mamá, hay unas mejores condiciones, habían muchísimas cosas, pero uno a esa edad no se hace una crítica exhaustiva de qué es lo que mi mamá hace o por qué tiene lo que tiene. Uno cree simplemente que su mamá salió adelante.
Señorita Aida, ¿por qué razón? También es una pregunta personal que entendería no me quiera contar, pero de pronto nos puede ilustrar de cómo fue su vida joven. ¿Por qué razón esos años no vivió con su mamá?
Porque mi mamá estaba ocupadísima trabajando, tratando de consolidar unas condiciones económicas para mi hermano y para mí, y no tenía en esos momentos la disponibilidad de tiempo para dárnosla a nosotros. Entonces nosotros crecimos en un hogar de mucho amor, pero que en el que estaban mi madrina, la madrina de mi hermano, gente ya mayor. O sea, yo nací y crecí con gente que perfectamente pueden ser mis abuelos, escuchando anécdotas de los abuelos, música, boleros y música de gente mayor, y en un hogar lleno de mucho amor. Pero es que mi mamá en ese momento no tenía para ofrecernos ni su tiempo ni mucha atención, porque estaba preocupada más bien por ser mamá y papá.
¿Usted qué piensa hoy de la clase política en Barranquilla, en el Atlántico?
Pues que te puedo decir, son muchas cosas. Pienso que en el momento en el que tú ves a la clase política, lo que ves es un barrial, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, que se aleja por completo de las intenciones y de la razón de ser de la política. Hay políticos muy decentes, porque eso debo aclararlo. Hay gente que llega a grandes puestos con intenciones pésimas, pero que evidentemente cuando llegan allá se dan cuenta de que para nada sirven sus intenciones, porque es que la política y ese tipo de cargos a veces son es de la mayoría. Y cuando la mayoría está en nada y comete en malas prácticas, imagínate qué peso puede tener las intenciones de una sola pobre persona que quiera cambiarlo todo.
Tengo muchas preguntas. Cuando se cansa, usted me dice.
No, tranquilo, las que quiera.
¿Usted por qué le está dando esta entrevista a la W? ¿Por qué está corriendo este riesgo? ¿Por qué ha querido romper su silencio? ¿Qué necesidad tiene de hacer esta entrevista? ¿Por qué está con nosotros hoy?
Bueno, te voy a decir la verdad. Estoy con ustedes hoy porque la chica que me dio el teléfono es sumamente amorosa y súper linda, y se portó muy amable conmigo y me pidió que diera la entrevista. Entonces me cayó muy bien y quise acudir al teléfono. Y pues la razón por la que te respondo y por la que sigo en la línea es porque me pareces una persona sumamente cordial, sumamente amable y muy respetuosa, y creo que lo mínimo que mereces de mí es el mismo respeto con el que me estás tratando, ¿no te parece?
Aida,
caramba, esto está muy difícil, Alberto. Sí. Muy difícil.
Sí. Julio.
Me parece que los semestres de psicología han servido sobradamente.
20 años.
Se han
20
sido
años.
Dos.
¿Cómo será cuando termine?
Sí. Espero me contactes si tienes algún problema. Con gusto atiendo.
A ver, Laura, continúe usted, porque de verdad se nos están cerrando los espacios.
No, es que sí. Va ganando doña Merlano 6-0.
Aida, pues bienvenida a la W. Yo quería preguntarle por el video en el que pues todo Colombia lo conoció. Usted se ve ahí, ¿usted no notó movimientos extraños cuando entraban paquetes, salían paquetes, que no estaba la dragoneante? ¿No notó nada extraño ese día que estaba con su mamá en ese consultorio médico?
Pues mira, no noté nada raro, y creo que lo que ocurre es que tal vez la gente lo ve de una forma más dramática. La dragoneante estaba sentada afuera y no entraba ni salían paquetes. En realidad mi mamá entraba y salía del consultorio, pero porque lo que nos dijo desde el primer momento en que llegó era que tenía cistitis, mi mamá sufre de los riñones, y que estaba menstruando y tenía un fluido inusual. Entonces me pareció completamente normal que fuera frecuentemente al baño, pero no entraban y salían paquetes. De hecho, ella solamente entró una vez con Ana y tampoco entré a hacerme un juicio en a cuestionar qué era lo que traía. No vi ningún movimiento sospechoso de ella.
Aida.
Y ella se quita un jean y claro, cuéntame.
Claro. El tema es que hemos analizado pues mucho el video, así como la fiscalía seguramente, todas las autoridades.
Sí.
Lo que pasa es que sí quisiera entender bien cuál es su posición, porque es que usted está en el mismo consultorio. A muy pocos metros de usted está su mamá sentada. Usted está vestida de negro, su mamá se cambia delante de usted de pantalón, se quita el jean, lo dobla, queda en pantalón blanco, se quita el tapabocas que tenía mientras estaba en la consulta, mientras coge su cartera para sacar la cinta roja con la que finalmente se escapa, usted se pone de pie, le dice algo muy rápido, se voltea, ella saca la cinta roja de la cartera, antes de amarrar la cinta al escritorio, incluso habla con usted, la mira, después ya entra el odontólogo, el abrazo, etcétera, y el final.
Sí.
Usted estaba hablando por el celular, no se dio cuenta que su mamá se estaba cambiando, no se dio cuenta que su mamá estaba sacando la cinta roja de la cartera, no se dio cuenta de nada.
Claro que me di cuenta de que mi mamá se estaba cambiando, pero ella no se estaba cambiando de ropa, se estaba quitando el pantalón que traía encima. Eso es algo muy normal. Cuando la gente está privada de la libertad, únicamente le permiten entrar al penal 3 prendas por año. Entonces, mi mamá, siendo una mujer tan vanidosa, lo que hacía era que cuando tenía este tipo de remisiones, sacaba la ropa vieja o la ropa que ya no le gustaba y metía ropa nueva. Cosa que no es permitida, pero creo que no es reprochable. Cuando vi que esto lo estaba haciendo, no me pareció una cosa absurda. Igualmente, como tú me dices, yo estaba en ese lugar, pero es que yo podría ver tristemente a mi padre o a mi madre enterrando un cadáver, saber que mató a una persona, pero a mí la ley no me obliga a declarar en contra de ellos. Es más, ni siquiera me obliga a declarar en contra de un suegro. Entonces, yo creo que la ley contempla el hecho y contempla el amor que un hijo puede sentir por un padre. Yo no voy a decir que sabía, porque es que yo no sabía que ella tenía esos planes, yo no tenía previo conocimiento, pero es muy diferente a que yo haya hecho un aporte material a la comisión de ese delito.
Sí, Aída, otro de los puntos que llama la atención es que el INPEC en varias oportunidades ha dicho que los familiares no pueden estar presentes en este tipo de citas. Yo quisiera saber si usted había acompañado a su mamá en otras citas y si en algún momento le habían pedido que se saliera del consultorio o siempre la dejaron estar ahí.
Bueno, sí la he acompañado anteriormente. El procedimiento que ella se hizo fue pagado por nosotros, no por el INPEC ni por ninguna entidad médica. Entonces, la primera vez que fui fue porque fui yo quien pagó. Entonces, sí noté obviamente que había un protocolo, yo no podía estar muy cerca de ella, sin embargo, me dejaban estar a no menos de un metro, podía saludarla. Y obviamente uno como hijo aprovecha cualquier tiempo y cualquier espacio para ver a su padre. Entonces, yo veía a mi mamá de lejos y ya era feliz. No era la primera vez que iba en este momento que ocurrió lo que ocurrió. De hecho, era o la cuarta o la quinta vez que pasaba. Entonces, tal vez de pronto por eso, por el hecho de que no era la primera vez, por el hecho de que me conocían las personas del cuerpo médico, la recepcionista, tal vez por eso de pronto permitieron, y también por humanidad, el hecho de que yo estuviera en ese consultorio, el hecho de que yo estuviera cerca de él.
Hace pocos minutos acá en la W se conoció como el ministro de Defensa aumentó la recompensa por información que dé con el paradero de su madre. Y entre otras cosas siempre se ha dicho que acá la gran preocupación es todo lo que conoce su madre. Que su mamá tiene muchísima información de mucha gente importante en el Atlántico, que haría parte de esa organización que la lleva a ella a la cárcel, tal vez como uno de los eslabones, pero no el principal eslabón de esa cadena. Y que ese silencio es muy valioso para mucha gente. Su madre finalmente toma esta decisión por temor a que hicieran algo contra ella por todo lo que ella sabe.
Yo no sé, creo que esa sería una hipótesis, es que también hay otra. Podría ser que ella dejara de confiar en la justicia y eso la llevara a huir de la pena que no consideraba justa. Podría ser que sencillamente ella se cansara de la situación en la que estaba y tuviera la oportunidad de hacer algo al respecto. Pudiera ser que tuviera temor por su vida o por la de su familia y haya decidido huir porque sentía que así estaría segura. O sea, son tantas cosas, tantas hipótesis y tantas posibilidades que yo no te podría decir a ciencia cierta cuál es la respuesta o cuáles fueron sus razones.
¿Usted esos días tenía reservados pasajes a su nombre al exterior?
No. Los únicos tiquetes que yo tenía para esos días eran mi tiquete Barranquilla-Bogotá y mi regreso Bogotá-Barranquilla.
Quiero hablar de un momento, pues, que para usted debió ser muy difícil. Su detención. Es decir, a usted la detienen por una supuesta complicidad, por lo que han preguntado mis compañeros, de la información que usted tenía de que su mamá se iba a volar y que era improbable que usted no se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando. Pero vamos a la detención. ¿Usted se imaginó que la iban a detener?
Jamás. Yo envié un correo a la fiscalía dando mi dirección de domicilio, mi número de celular, mi número personal. También preguntaba en ese mismo correo si había algún proceso en mi contra, si necesitaban que compareciera o algo. Y por esta razón no pensé que me fueran a capturar, pensé que me notificarían. Y créeme que si me hubiesen notificado, yo misma compro los tickets y me presento en Bogotá sin ningún problema.
Una vez capturada, hay unos momentos ahí del procedimiento que son incómodos porque entran una cantidad de personas, hay un poco de espectáculo en la captura, y eso sucede cada rato en Colombia, lo cual es muy incómodo para el capturado. Pero hay otro momento, que es el momento de su soledad, cuando usted está sola en una celda, en un cuarto, en una oficina, sin saber qué está pasando. Ahí, en ese momento de soledad, ¿qué pasaba por su mente?
Te respondo esa pregunta, pero antes te digo, el momento de mi captura también fue muy duro para mí, porque fue un momento en el que pensé que me iban a matar. Yo jamás supuse que se trataba de una captura, porque quienes me capturaron no tenían ningún símbolo de la policía, ninguna forma de identificar como tal. Yo pensé que se trataba de un atentado o de un atraco. En el plano material, nada los diferenciaba a ellos de tres criminales que me quisieran hacer daño. Entonces, ese momento también fue muy duro para mí. Y te digo esto para responderte la pregunta, y es que en mi momento de soledad yo pensaba muchísimo en mi captura, porque decía, yo ese día pude haberme muerto, yo ese día, no sé, fui tan consciente de la fragilidad de la vida, y decía, a veces uno es tan tonto, y vive tan preocupado lo que tengan para decir de uno, y vive tan preocupado por tantas tonterías, y reflexionaba mucho al respecto. Pensaba obviamente en mi familia, pero ocurre algo. Hay situaciones de la vida que son inmodificables y uno lo que tiene que hacer al respecto es cambiar su actitud, porque eso sí depende de uno. Y lo que hice fue no fijarme en la vida que había afuera ni en la gente que sufría por mí, sino en quienes estaban adentro y de qué forma hacía más llevadera mi estadía. Y te digo que todo resultó maravilloso porque supe tomarme con humor muchísimas cosas que me pasaron, y la gente que estuvo ahí recluida conmigo fue maravillosa y fueron ángeles en mi vida en ese momento tan duro.
Usted decía hace unos segundos que su mamá consideraba que los apellidos notables, los privilegiados de Barranquilla, sí, no iban a permitir que ella fuera senadora. Si eso era así, si ella consideraba que esas familias poderosas de Barranquilla no le iban a permitir surgir, ¿por qué se alió con ellos? ¿Por qué compró votos para ellos?
Yo creería que en cierto momento ella se sintió tan útil y tan buena candidata y tan buena opción que tal vez creyó que a ellos no les iba a importar el hecho de que ella no tuviera apellidos de abolengo ni fuera de familia prestigiosa, y que únicamente les importaría su potencial como política. Ahora, esta reflexión de que nunca le permitirían a una persona de origen popular llegar a donde ella aspiraba, esa fue una reflexión a la que ella llega ya en la cárcel.
Yo quisiera preguntarle sobre ese tema de los apellidos de abolengo que venimos hablando desde que comenzó la entrevista. ¿Usted tuvo algún acceso a esas personas de abolengo a través de su mamá? ¿Terminó alguna vez en un almuerzo, en un paseo, en una comida, en una Navidad, en una fiesta callejera, en el carnaval? ¿Alguna vez usted tuvo contacto con ellos?
Para responderte a eso, sí, tuve contacto con uno de ellos. Y es un tema que creo que sería largo y tendido para hablarlo en una sola entrevista específicamente. Me lo voy a reservar. Tiene mucho que ver con eso que se dice de mi mamá, con esas especulaciones y con esos romances que de los que la gente tanto especula. Entonces yo sí creo que es un tema bastante largo y para otro momento. Pero para tu pregunta, la respuesta es sí.
Yo entiendo y la considero y respeto que no quiera hablar de eso. Pero precisamente para como darle un puntillazo final a ese tema del que no vamos a hablar hoy.
Okay.
Yo sé usted a quién se refiere. Eso que se ha dicho, que está en la vida personal de su mamá, que tiene derecho a hacer con su vida sentimental lo que le dé la gana. Eso que se ha dicho de esa supuesta relación, y no voy a mencionar la persona.
Okay.
¿Eso tiene algún fundamento?
Así como tú sabes de qué persona estamos hablando, la gente no es tonta y sabe también de quién hablamos. Yo un día voy a salir públicamente con la frente en alto a decir absolutamente todo sobre eso que tanto se especula. Creo que es otro tema, creo que ya es un tema que hasta le podría interesar más a la red que a un medio de discusión como este, pero en algún momento sí voy a hablar sobre eso, porque creo que es pertinente que la gente sepa la verdad de las cosas.
Pero tiene fundamento, es decir, cuando usted hable, decida hablar, sabremos que sobre esa historia, que no es como la han contado los chismes, especialmente las redes sociales, tiene un origen. Es decir, algo pasa con esa historia.
Algo pasa con esa historia y cuando yo salga a decirlo, ahí sabrás si es verdad o si es mentira. Pero ya tendrían que esperar a que yo hable largo y tendido y tenga la oportunidad de contar qué es lo que hay detrás de lo que tanto se habla.
Todas esas personas por las que trabajó su mamá políticamente, y volvemos a los abolengos y a las casas políticas de Barranquilla, desde que desapareció su mamá a hoy, ¿se han preocupado por usted?
No. Absolutamente nadie me ha escrito ni me ha dicho nada. Asumo que, ojo, que esto no es un reproche a nadie, yo los entiendo perfectamente. Es que si a mí llegasen a hablarme, la fiscalía podría asumir que hay un vínculo con la fuga de mi mamá, entonces entiendo que no me hablen y que no me busquen. No he tenido contacto con absolutamente nadie.
No me malinterprete este comentario que voy a hacer.
Tranquilo.
Porque no quiero juzgarla, pero el tono suyo de esta conversación me hace pensar, y quiero saber si estoy equivocado, que usted prefiere hoy, que su mamá esté escondida a que esté en una cárcel. Es decir, que a diferencia de cualquier otra persona que estaría diciendo, le pido a mi mamá que regrese y responda ante la justicia por su fuga y le ponga la cara a la justicia, a mí me da la impresión de que usted está mucho más tranquila sin que su mamá aparezca. ¿Estoy equivocado?
No estás equivocado. Primero, no me ofende ni me tomo para mal lo que me dices, porque te repito, ha sido sumamente cordial conmigo. Tú estás en lo cierto. Mira, yo no soy hipócrita. Yo no voy a venderle a nadie una imagen de mí para que me vean y digan, no, qué pelada tan correcta, mira cómo le pide a su madre que se entregue. No, yo a mi mamá no le estoy diciendo que salga y que se entregue. Y quiero que la gente entienda que es mi madre, es la persona que me dio la vida, a quien agradezco todo. ¿Cómo yo voy a salir a decirle que se entregue o a salir a decirle que venga a pagar algo o una condena de la que huyó precisamente porque no soportaba? Prefiero que digan cualquier cosa a que me tachen de ser una mala hija porque no lo soy. Ahora, esto no es una actitud burlesca ante la justicia, ni es una actitud burlesca para la gente, ni quiero venir acá a reírme en la cara de nadie, porque no es así. Pero sí quiero que se entienda que se habla de mi madre y que evidentemente no quiero que esté mal, quiero que ella esté en un lugar seguro que yo no estoy de acuerdo con la condena que se le dio, a pesar de que reprocho el delito y de que no estoy de acuerdo con él. Pero no me parece que mi mamá deba ser el cordero que venga a limpiar el pecado de todos los políticos que cometen prácticas ilícitas. Entonces, no le pido que se entregue, es mi madre y la amo. No puedo venir a ser hipócrita aquí para quedar bien.
Aida, usted en un par de ocasiones ha dicho, hablaré de esas relaciones en un momento determinado. ¿Cuál es el contexto de ese momento determinado? ¿Por qué va a elegir un determinado momento y no otro?
Elegiré un determinado momento y no otro porque creo que es un tema que va a desencadenar una serie de sucesos y todavía no me siento mentalmente preparada para ello. Creo que en el momento en que eso pase, va a ser uno en el que yo me sienta preparada, en el que me sienta tranquila y en el que sienta que ya ha pasado un poquito o ha bajado la marea de esto que hoy me tiene en esta entrevista.
Aida, yo quiero que hablemos nuevamente de ese instante en el que ustedes llegan a su casa y la van a capturar y usted piensa, me van a matar. Cuando usted piensa, me van a matar, piensa en esas familias de abolengo que quieren, acabando con su vida, mandarle un mensaje a su mamá.
No pienso en esas familias, pienso en cualquier enemigo que mi mamá tenga, pienso es en eso.
Pero cuando usted habla de enemigos, los enemigos de ella no son precisamente esas personas políticos de los cuales ella pudo haber hablado ante la justicia y pudo haber revelado hechos irregulares ante la justicia.
No, yo pienso que mi mamá antes de irse ni siquiera tenía la cara concreta en su cabeza de su enemigo. Ella sabe que la pusieron, sabe que quisieron hacerle daño, sabe que tramaron algo para que fuera ella quien llegara a pagar por todos, pero ella no sabe en concreto quién fue la persona, ni sabe si fue o no fue algún político. Entonces, nosotros sabemos que ella tiene enemigos, que debe tener un enemigo poderoso por el hecho de que todo esto que a ella le hicieron deja ver que eso es así. Pero a ciencia cierta nosotros no sabemos quién es.
Claro,
entonces no se me vino ninguna cara a la mente.
Pero justo sobre eso, la caída en desgracia de su mamá, la situación judicial de su mamá, ¿tiene más relación con la compra de votos, con los temas políticos o con una persona poderosa con la que tuvo una relación sentimental y eso le trajo problemas?
Si su problema hubiese sido por la compra de votos y por los delitos que a ella se le imputan, muchísimos políticos en la costa estarían en su misma situación. Lo que ocurrió con ella fue que alguien muy poderoso se ensañó con ella, y tampoco voy a decir alguien, pueden ser unos alguienes, y la tienen donde la tienen.
O sea, pero que le planteaba dos opciones, o es por el tema político o es por la relación sentimental con alguien muy poderoso. ¿Usted se inclina por pensar que es por lo segundo?
Yo me inclinaría, ¿sabes una cosa? Yo creería que es como cuando tú vas por una cosa y terminas encontrando que ahí hay doble beneficio y lo haces movido por el hecho de que vas a sacar una doble ganancia. Yo creo que la persona lo hizo por ambas cosas. Tal vez sí hay un tema sentimental de por medio, ¿por qué no? Pero también puede ser que alguien dijera, mira, esta persona, esto y esto otro, no me agrada, quiero hacerle daño, y de repente alguien lo secuestra diciendo, ¿sabes una cosa? Es que yo también le tengo rabia, pero mis razones sí son políticas, entonces vamos a hacer una vaca entre todos y vamos a joder a esta mujer, porque es que esa es una hipótesis probable, no es que sea la verdad, no es que sea lo que pasó, pero es una cosa que igual perfectamente se viene a la cabeza porque sí podría ser.
Claro. Pero precisamente por todo eso que usted pinta, que suena muy truculento, y suena muy mal y que estaría detrás de la situación que enfrentó su mamá, ¿a usted no le preocupa que su mamá pueda correr más peligro incluso estando en libertad? Porque esas personas que son capaces de hacer todo lo que usted intuye que hicieron, ¿Lo que quieren es a su madre silenciada definitivamente?
Claro que lo que me dice es una preocupación, pero sí creo que mi mamá es lo suficientemente inteligente, primero, para aprender del error que cometió por ingenua y para saberse guardar en un lugar seguro. Creo que ella jamás confiaría en ningún político para que la ayudara en esto que hizo, y quiero pensar que fue lo suficientemente inteligente como para dejar todo bien planeado y que no la encuentre ninguno de estos políticos que quieren hacerle daño.
Sí. En contra de los funcionarios del IMPEC que han sido capturados o investigados dentro de este caso, han hablado algunas internas del Buen Pastor, entre ellas Blanca Yasmín Becerra, quien compartía patio con su madre. ¿Exactamente por qué cree usted que Blanca Yasmín Becerra estaría dando este testimonio en contra de su mamá? Se decía que ella estaba enamorada de ella y que habían tenido unos líos dentro de la cárcel.
Sí, esta mujer estaba enamorada de mi mamá, y desde ese momento su relación se quebró absolutamente. En el momento en que mi mamá llega, esta mujer es sumamente amable con ella, con mi hermano y conmigo. Siempre que íbamos a visitas, esta mujer era muy cordial, hasta que de repente, de un momento a otro, ya no nos volvió a hablar, ya no conversaba mucho con nosotros, y fue cuando mi mamá me contó que habían tenido un roce. Y las palabras textuales de mi mamá fue: mami, yo le gusto. Entonces ahí fue que me empezó a contar y me dijo: no, mira, es que pasó esto. Yo muy respetuosamente, tú sabes cómo soy yo soy muy tranquila, le dije: no, mira, a mí no me gustan las mujeres, y a mí yo tengo intereses hacia los hombres, y le empezó a decir esto. Ahora, yo no sé las razones que llevaron a esta mujer a hacer lo que hizo, porque creo que a pesar de cualquier rivalidad que ellas tuvieran, o sea, es un exabrupt pensar que porque alguien no te cae bien vas a ir a denunciar a mucha gente y a perjudicarla únicamente por esto.
Sí, Aida, en algún momento su mamá le manifestó la intención de delatar a las personas que estaban detrás de esta empresa de compra de votos, porque como usted lo dijo hace un momento en la entrevista, ella no era la única política que estaba metida en esto. O por el contrario, le dijo que si tal vez hablaba, pues podría correr peligro su vida, la de sus hijos.
Ella nunca me mencionó el hecho ni de hablar, ni de que tenía pensado callar. O sea, ella jamás me mencionó esa información privilegiada que se asume que ella tiene. Asumo que fue para mantenernos a salvo a mi hermano y a mí, y nunca mencionó absolutamente nada.
Aida, yo quiero saber, ¿qué impresión tiene usted, qué opinión le merece o qué impresión tiene usted del poderoso empresario barranquillero Julio Gerlain?
Yo no puedo referirme a él en estos momentos, la verdad, y me gustaría reservarme todo lo que pienso.
Usted, cuando tenía conversaciones privadas con su mamá, estando ella en detención, su mamá le mencionó el nombre del alcalde actual de Barranquilla, Alejandro Char?
No, nunca.
¿Le mencionó el nombre de un congresista también barranquillero de esa misma familia, de Arturo Char?
No, tampoco.
¿Le mencionó nombres de políticos que en este momento se encuentren ocupando algún cargo de elección popular, ya sea en el Congreso, ya sea en su departamento, el departamento del Atlántico?
No. Sé obviamente en qué contexto me lo pregunto, pero no. Creo que si en algún momento llegó a mencionar a alguien, tal vez sería de una forma más amistosa. De pronto para decir: oye, mami, ¿quién ha preguntado por mí? ¿Hay alguien que te ha hablado? ¿Están preocupados? ¿O algún amigo de ella? Solamente en ese contexto pudimos hablar de algún político, pero no se trataba ni de yo sé esto o yo sé aquello, otra persona, a tal persona le tengo tal guardado, para nada. Nunca puso ese tipo de información en manos ni mía ni de mi hermano.
¿En algún momento ella se sintió amenazada, estando en ya su reclusión? Le dijo: hija, me están enviando señales de que si hablo les puede pasar algo a ustedes, se tienen que proteger, o me puede pasar algo a mí.
¿Eso pasó?
No, jamás mencionó nada al respecto.
Usted cuando se despide de ella, hay quienes piensan que hubo un intercambio de un teléfono, de un número de un teléfono celular. ¿Eso pasó?
Sobre los hechos de ese momento no puedo decir nada. Por sugerencia del abogado debo esperar entonces a que me citen y a dar la indagatoria. Pero con mucho gusto puedo hablar posterior a eso sobre todo lo ocurrido ese día y dar detalles de todo.
La entiendo. Voy al pasado. En esas visitas, claro, que hacía usted a la cárcel en el pasado, ¿alguna vez su madre dijo lo que muchas personas dicen, y es que no se van a quedar en la cárcel para siempre y que si tuvieran la oportunidad de fugarse, se fugarían? ¿Ella lo mencionó?
No, de hecho las conversaciones con mi mamá con respecto a huir de la situación en la que estaba eran mucho más trágicas, porque mi mamá era una mujer deprimida con tendencia suicida. Ella, sobre lo que fantaseó alguna vez y de las cosas que me mencionó, eran con el hecho de que ella ya no quería seguir viviendo y que sentía que su única forma de huirle a todo lo que estaba pasando era acabando con su vida, pero jamás habló sobre ninguna fuga.
Sin que me dé nombres, ¿cuál fue el último momento que usted recuerda en que su mamá tenía una relación sentimental estable, que sentimentalmente se encontraba bien, satisfecha?
No te voy a dar nombres, pero la última relación estable de mi madre fue una relación de casi 2 décadas.
Yo quiero volver a algo del comienzo, sobre las comunicaciones con su madre. Después de la fuga, ¿en algún momento usted ha vuelto a escuchar la voz de su madre, así sea por un instante, la llamó en algún momento en las primeras horas, después, en algún momento habló con ella?
No, la verdad es que no. Y no creo que mi mamá cometa nunca ese error. Ella sabe perfectamente que una persona puede caer, puede ser capturada, si es prófuga, a través de los hijos, porque en momentos en los que estuvo la novela de Pablo Escobar, mencionábamos, mira esa cosa, cómo caen los padres por los hijos, mira esa llamada, mira. Entonces yo creo que ella tiene perfectamente claro eso y no creo que nunca se atreva a llamarnos ni a mi hermano ni a mí.
Eso quiere decir que si usted coincide, como yo coincido con usted, que una persona cae por donde más le duele, por los hijos, si usted siguiera presa, su madre se habría entregado.
La verdad, yo creería que sí. Y la fiscalía tenía perfectamente claves, por eso esa captura extorsiva en mi contra.
Aida, sobre el proceso judicial, usted que está vinculada directamente a él, sobre los funcionarios del INPEC, y le hablo del capitán, que es pues, el que encargado de la reclusión y la seguridad en la cárcel, le hablo también de la persona que estaba acompañando a Aida Merlano, a su madre, en el consultorio médico. ¿Usted cree que ellos tienen responsabilidad en esta fuga o usted cree que su madre lo hizo sola?
No creo absolutamente nada. Y no puedo salir a decir nada sobre ellos. Yo creo que ellos tienen derecho a que se presuma su inocencia. Si yo saliera públicamente a decir que sí creo, que no creo, la gente correría automáticamente a hacerse un juicio sobre ellos y acusarlos, y creo que no lo merecen.
Voy a hacerle una pregunta, ojalá en el mismo marco de respeto que nos ha llevado a hacer esta entrevista, pero es lo que la gente se está preguntando en este momento en tranquilo, escuchando el radio. Pero a ver, sí, entonces vamos a ahora a creer que esta niña que estaba allá nunca supo nada y que la mamá sin la ayuda de nadie se fugó, se desapareció, y ella sale a dar una entrevista y se escucha muy bien, como sabiendo que ella está bien. ¿Qué le diría usted a un oyente que en este momento esté diciendo
Esto es imposible. Esta niña fue cómplice de todo lo que pasó. Su hija fue cómplice, ella vio, ella sabía, ella es cómplice de eso que pasó, y además tenían a su favor la guardia del IMPEC, el odontólogo, el del consultorio, el de la esquina, el de la moto. ¿Qué le dice usted a quien no está creyendo la sinceridad de esta entrevista?
Bueno, a la persona que se hace ese tipo de juicios y que no cree en la sinceridad de la entrevista, le diría, primero, que está en la libertad de creer lo que guste y que no soy yo la encargada de venir a cambiar lo que piensa. Lo segundo sería que yo, en realidad, genuinamente, no sabía que mi mamá pretendía fugarse y no hice ningún aporte a que esto ocurriera. Claramente ella no planeó eso sola. Es que es imposible. No tengo ni que haberlo hablado con ella, ni que corroborarlo a través de una investigación exhaustiva, porque es que es evidente que no pudo estar sola. Ya solamente con el video sabemos que hubo alguien y fue quien manejaba la moto. Entonces ella tuvo que haber cuadrado este tema con algunas personas. Ahora, que yo haya sido una de las personas o que yo tenga conocimiento de quiénes eran las personas es un tema diferente y no hago parte de eso. Y en todo caso, esta persona que puede estar diciendo cómo no se dio cuenta de nada o cómo no vio nada, a ver, repito, yo no estoy obligada a declarar contra mi madre. A mí me pueden tachar de lo que sea, pero es que la ley contempla el amor que una hija puede sentir hacia su madre, al punto en que no me obliga a declarar contra ella. Yo puedo ver tristemente a mi madre enterrando un cadáver y saber que mató a una persona, pero a mí la ley no me obliga a declarar contra ella. Ahora, no soy mi madre, no soy yo quien, entre comillas, burló la justicia, no soy yo quien cometió este acto. Entonces no tengo que ser yo quien pague públicamente o quien pague ante el Estado por este delito que se cometió. Y ahora, yo estoy tranquila y estoy serena porque después de todas las cosas que a mí me han pasado, yo no creo que merezca vivir mi vida convertida en una tragedia y en una cosa fea. Yo creí que me iba a morir y en ese momento reflexioné sobre muchas cosas. Y una de las direcciones que quiero actualmente para mi vida es buscar la felicidad. Y yo creo que es la única meta que todos tenemos y el consenso general de todos. Yo lo que quiero es perseguir la felicidad y creo que no es una meta muy ambiciosa.
Quiero hacer una pregunta muy concreta para una respuesta muy concreta. Cuando usted se despidió de su mamá la última vez, ¿usted sabía que era la última vez que le iba a ver?
No.
¿Quién pagó el tratamiento odontológico que no es barato? ¿Quién pagó los privilegios de ella en la cárcel? ¿Quién paga su defensa? ¿Con qué recursos se está pagando eso?
Todo lo que se ha pagado para mi mamá lo ha pagado ella misma, con sus ahorros, con el dinero que hemos tenido guardado de ella. Y lo digo, el día que me capturan tenía un papel donde estaba una cuenta bancaria a nombre, bueno, con mi nombre viejo, con mi tarjeta de identidad, que han sido los ahorros que ella ha puesto toda la vida en esa cuenta en caso de emergencia. Y pues tú entenderás ya cómo está la situación al punto en que tuve que ir al banco a tocar esta cuenta que nunca en la vida se ha tocado y que mira que tengo 20 años y nunca había cambiado ni siquiera de menor de edad a mayor de edad.
Usted ha dicho que no ha hablado con su madre y nos ponía el ejemplo de esas conversaciones que tenían. ¿Eso quiere decir que usted asume como preferible para su vida y la de su mamá no volverla a ver, no volver a tener contacto con ella, a que estuviera en la cárcel? ¿Eso quiere decir que ustedes sentían que su madre corría más peligro en la cárcel que fugitiva con todo lo que eso implica?
No es que sintiera que corría más peligro en la cárcel o que ahora lo corre como fugitiva. Es que yo creo que el deseo y el anhelo de todo hijo es ver a su madre, a quien ama y a quien agradece tanto, feliz y tranquila. Y creo que si ella tomó esa decisión es porque era lo mejor para ella. Y yo no creo en ese tipo de amor que amarra, que te obliga a estar al lado y que te quiere tener todo el día bajo la vista. No. Yo creo en un amor más libre, en un amor que te permite estar donde estés con tal de tener la ilusión de que esa persona esté bien. Prefiero no tener a mi mamá cerca, pero saber que tomó la decisión que en el momento la hizo tranquila o la hizo feliz. Y sé que quienes me oyen creen que estoy hablando de una delincuente criminal gravísima, pero es que quiero que entiendan que no puedo hablar de ella como Aida Merlano, tengo que hablar de ella como mi madre.
Pero fíjese que en esta respuesta usted se reconoce algo que aunque ella no se lo dijo, pues es la razón de todo lo que está pasando. Le preguntamos varias veces de distintas maneras sobre amenazas, sobre esas familias políticas, sobre los apellidos de Abolengo, sobre la información que ella sabía, y usted nos dice que ella nunca le expresó a usted una preocupación sobre ese tema, ni nunca le habló de políticos, sí socializó con una persona de la que usted hablará oportunamente, tuvo una relación sentimental por 20 años, que es la que usted reconoce como su gran relación personal, pero al mismo tiempo nos dice que era una persona depresiva con tendencias suicidas. ¿Eso quiere decir entonces que tarde o temprano sabremos por qué se escapó? Y es que efectivamente temía por su vida.
Lo que te digo, yo no tengo certeza de nada. Puedo contemplar muchísimas hipótesis, pero yo no sé cuál fue la razón específica. Lo que sí quiero pensar, lo que es mi esperanza y lo que a mí me da calma es pensar que tomó la mejor decisión para ella, porque era lo que a ella le iba a dar paz y calma.
Yo tengo unas curiosidades finales. ¿Usted se preparó para esta entrevista?
No, para nada. De hecho, yo vine aquí a Blue Radio, me acosté ayer como a las 3 de la mañana, constancia de eso está que me puse en Instagram a responderle preguntas a la gente a través de videos en las historias, y cuando iba saliendo de la cabina me abordó una muchacha, que te repito, muy amable, muy linda y muy especial, y me pasó el teléfono y me dijo, mira, este es una entrevista, porfa, si quieres hablar, no sé, y aquí estoy.
Pues Aida, ha resultado muy interesante esta charla, conocer un poco de lo que hay detrás de una mujer de 20 años a la que le ha cambiado su vida para siempre. Yo quiero desearle mucho éxito en su defensa, porque para la Fiscalía usted sigue siendo sospechosa de complicidad en la fuga de su mamá, y que ojalá esta historia termine bien para todos, incluyéndola a ella. Y que lo más importante es que, si ella nos está escuchando, reflexione sobre la posibilidad de cambiarle la cara a la historia política en la costa. Ella pues ya no tiene reversa en lo que hizo, ha agravado su situación al convertirse en una prófuga de la justicia, pero le queda la oportunidad de contarnos la verdad de todo lo que ha habido detrás de este episodio. Aida, muchas gracias por atendernos y muchísima suerte.
Muchísimas gracias
en su futuro inmediato.
Por su cordialidad, por la amabilidad y por los buenos deseos. Créanme que de mi parte también lo mejor para ustedes. Un abrazo enorme.
Ya regresamos.